Comenzamos este tercer día de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, encomendándonos al Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, pon en nuestra mente tu verdad, en nuestra boca tus palabras y en nuestro corazón tu amor, para que seamos dignos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a Nuestra Señora de Fátima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este tercer día de los ejercicios espirituales lo dedicaremos al día de devoción y generosidad. Este es el lema, día de devoción y generosidad. Y en esta primera meditación le pedimos a San Ignacio que nos ayude a meditar sobre el reino de Cristo. El reino de Cristo, el Señor, lo confesamos como Rey. ¿Qué quiere decir esto? San Ignacio, que venía de la milicia terrena, él era soldado, nos hace esta contemplación muy en consonancia con el espíritu cristiano, porque en la Biblia leemos, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. O como dice San Pablo, revestíos de las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo a las acechanzas del diablo. San Ignacio describe en su libro de ejercicios el llamamiento del rey temporal que ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Vamos a ver este rey temporal. En la preparación a esta meditación sobre el reino de Cristo, San Ignacio nos presenta un cuadro histórico. Él dice, ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y como hace siempre San Ignacio, al principio de las meditaciones, pedir una gracia. Hoy pedimos esta gracia, no ser sordo a su llamamiento, más pronto y diligente para cumplir su santísima voluntad. A continuación, San Ignacio nos presenta la persona del rey. Y aquí es donde él utiliza siempre la imaginación que ayuda a profundizar en la meditación. Un rey humano, no déspota, un rey cristiano que teme a Dios, un rey elegido de la mano de Dios, nada de sufragios populares, porque la autoridad viene de Dios. Esta era una idea que tenían bien metida en la cabeza los españoles del siglo XVI. El rey llama a todos los caballeros de su reino. Ya están en la antecámara regia, pavimento de mármoles, ricos artesonados, hermosos tapices que cuelgan de las paredes. Y uno a uno el rey les va proponiendo su plan, que es conquistar toda la tierra de infieles para en ella plantar la cruz de Jesucristo. Nada de apetencias materiales como sojuzgar a aquellas gentes o explotar las minas del suelo o abrir nuevos mercados. No, la purísima gloria de Dios. ¿En qué condiciones? No pueden ser más humanísimas. El que quiera venir, dice el rey, ha de comer como yo, vestir como yo, trabajar como yo y hacer la guardia de noche como yo. Tendrá también participación en la victoria como la tuvo en los trabajos. ¿Y qué respuesta darán los caballeros a este rey, a la propuesta que hace este rey. Una excusa, una pega, una negativa era algo inconcebible en el siglo XVI. Dice San Ignacio, sería digno de ser vituperado por todo el mundo como un perverso caballero. A continuación, San Ignacio nos habla ya no del rey temporal, sino del rey eternal. ¿Y quién es este rey eternal? Jesucristo, el Cristo histórico. Quien me llama es Dios mismo y el más humano de los hombres, el hombre ideal. ¿Qué tendría Jesús que hasta las muchedumbres siguiéndole se olvidaban de comer? Me llama el Cristo heroico porque me habla de empresas, de reinos, de cosas grandes. Heroico porque sus acciones son heroicas. Trabajar, sufrir, obedecer, morir. ¿Y a qué empresa me llama este rey? Dice Jesucristo, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. La empresa a la cual nos llama Jesucristo es la redención de todos los hombres, liberándolos de la esclavitud del pecado y conducirlos al cielo. Y entre estos todos los hombres está concretamente tu alma. Hay que conquistarla para Dios y conducirla al cielo. Hay que conquistarla para la santidad, que es la voluntad de Dios, el camino necesario para ir al cielo. Pero hay obstáculos en esta empresa, que son el afecto desordenado al dinero, el afecto desordenado a los pecados que de ellos se derivan, las injusticias, los atropellos, los engaños, las muertes. El afecto desordenado a los placeres del cuerpo y sus derivados, la comodidad, la pereza, la gula, pecados deshonestos, robos, adulterios. El afecto desordenado a las honras, como soberbia, ambición, vanidad, envidia, desprecios al prójimo. Pero ¿cómo arrancar de los hombres estos afectos desordenados o raíces de todos los pecados que se cometen? ¿Solo con palabras? No, con ejemplos, con medios heroicos. Por eso Él nos llama a esta empresa. Y para realizarla, ¿con qué medios contamos? Pues contamos con medios heroicos, con pobreza heroica, con obediencia heroica, con sacrificio y humillación heroica, con la cruz heroica. ¿Y cuál será mi respuesta a este llamamiento que me hace el Cristo heroico? Antes de dar esta respuesta, fíjate en algunas cosas. Por ejemplo, fíjate en la palabra que dice San Ignacio, perverso caballero. Si así calificaba el santo una excusa o una negativa de aquellos caballeros a su rey, ¿cómo la calificará el Señor? Antes de dar tu respuesta, el Señor te mira con sus ojos excelsos y benignos y te dice, te libré de un infierno eterno, te libré de la muerte de los réprobos y del juicio inexorable, te perdoné como Pedro, te perdoné como a la Magdalena y al buen ladrón, te inundé con un río de misericordia. Fíjate en tu alma, dice el Señor, con un destino eterno, hecha para la santidad, con hambre de lo infinito, que no puede saciar con migajas de criaturas humanas. Fíjate en estos dos caminos. Uno, el ancho, el alfombrado de rosas por donde va el mundo. El otro, cubierto de espinas y cruces, por donde voy yo. Fíjate en el mundo. Hay un mundo de egoísmos, de hipocresía, de lujuria, de vanidad, de celos, de envidias, de codicia de riquezas. ¿Qué esperas tú de ese mundo? Y hay otro mundo, el de las almas, que te necesita. Este mundo está necesitado de almas santas y heroicas. Un alma santa da más gloria a Dios que 1 millón de almas vulgares. Un alma santa es capaz de convertir 100.000 herejes con un solo acto de amor a Dios, decía Santa Teresa. Fíjate por último en la oblación que hace San Ignacio. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita majestad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. ¿Qué fuerza pone San Ignacio en su oblación? La oblación de San Ignacio son actos firmes y decididos de voluntad deliberada, inquebrantablemente llevado a la práctica. A modo de conclusión de esta meditación, ¿y tu respuesta? Que sea una respuesta, no de cobardes, sino de valientes. Que no encierre pegas y dificultades de ninguna clase, que no sea dilatoria, después, luego, mañana, sino hoy mismo. Que conculquen y pisen todos mis derechos, el derecho a la hacienda, a la salud, a la honra, a la libertad, a la vida, como pisaron los de Jesucristo. Que el mundo me insulte y menosprecie porque no sigo sus máximas como insultó y menospreció a Jesucristo. Vivir desprendido el corazón de toda clase de dineros y de riquezas y pobreza actual, si Dios lo quiere y me llama. Dice San Ignacio, queriéndome vuestra divina majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Porque es vida de perfección y santidad y sería temeridad meterme en ella por cuenta propia. Sois vos, Señor, quien tiene que elegirme y recibirme en ella. Señor, que después de esta meditación yo haga mi oblación al estilo de San Ignacio, generosa y espléndidamente. Que no me haga el sordo a tu llamamiento, y que quedes complacido de mí. Como no puede ser de otra manera, en este tercer día de retiro, día de devoción y generosidad, San Ignacio nos invita a contemplar la encarnación del Señor. La encarnación del Hijo de Dios es un regalo que el amor de Dios hace a los hombres. Es un regalo que Dios hace a mí, predestinado desde la eternidad para ser Hijo de Dios, semejante a Jesucristo. Es un regalo del Padre que me da a su propio Hijo. Es un regalo del Hijo que se ofrece a redimirme y a comunicarme la vida divina y a enseñarme el camino de la salvación. Mucho es que Dios amara al hombre cuando no existía, pero incomparablemente más que le amase siendo pecador. El Hijo de Dios viene al mundo para salvarme, no para condenarme como merecerían mis pecados. ¿Qué menos puedo hacer que aceptar la salvación que me ofrece? Viene a iluminarme para que no me desvíe del camino de la salvación. Y me ilumina con sus enseñanzas, con sus ejemplos. Que no huya de la luz porque me extraviaré. Contemplaré todos los pasos del Salvador en el mundo. Le oiré, le imitaré, le seguiré lo más de cerca posible en todo cuanto Él disponga de mí. Estas deben ser mis disposiciones de ejercitante en la contemplación de la vida del Salvador. Como preparación, dice San Ignacio, ver con la imaginación toda la redondez de la tierra, donde viven los hombres en tanta diversidad de gentes, y ver la casa o aposento de Nuestra Señora en el pueblecito de Nazaret, en la dulce Galilea. Y demandar lo que quiero será aquí demandar conocimiento interno del Señor. Y demandar, como dice aquí, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Dice San Ignacio, hay que pedir conocimiento interno. No un conocimiento meramente externo, superficial, no. Un conocimiento que penetre en el alma, en el corazón de Jesucristo, y descubra sus pensamientos, su amor, sus deseos sobre mí. Hay que pedir un conocimiento afectuoso y activo, experimentado, que no se quede en las regiones de mi inteligencia, sino que baje a la voluntad y al corazón. Un conocimiento que se haga vida de mi vida. A continuación, San Ignacio nos invita a contemplar lo que él llama los tres cuadros. El primer cuadro, el estado del mundo en el momento de la venida de Jesús. San Ignacio lo describe con estas palabras: unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos naciendo y otros muriendo. Oír lo que dicen, cómo juran, cómo blasfeman, y ver lo que hacen, herir, matar, cometer deshonestidades, bajar al infierno. El estado religioso de este mundo era espantoso. El estado moral era igual o peor. Pérdida de fe y de creencias religiosas. El vicio era un río desbordado que inundaba a toda la sociedad. El vicio estaba divinizado, es decir, se realizaba en los mismos templos como un acto de culto al dios o a la diosa. El estado social, un verdadero desastre. La esclavitud era un hecho tristísimo. Miles y miles de esclavos eran cosa, mercancía, herramienta de trabajo. Se compraban y se vendían en los mercados públicos como una res. El amo podía tranquilamente azotarlos, prostituirlos, matarlos como cosa suya. Contemplación de este primer cuadro, el estado del mundo en el momento de la venida de Jesús. Segundo cuadro que nos invita a contemplar San Ignacio. La Santísima Trinidad en los cielos. Los tres en el cielo dialogaban contemplando al mundo y tratando de aportar algún remedio. Una solución era fulminar con rayos, arrasar y exterminar a este mundo pecador en menos tiempo de lo que se pensaba. Otra solución, apartar la vista con asco ante aquel espectáculo de miseria, encogerse de hombros y decir, ya os apañaréis. La tercera solución es la del corazón, salvar a este mundo. Y se decretó la redención con estas palabras de San Ignacio, hagamos redención del género humano. Otro tercer cuadro que nos invita San Ignacio a meditar. La Virgen María en Nazaret. Una doncella virgen, humilde en oración. A esta doncella, previo consentimiento, descendió el Hijo de Dios y se injertó en su seno, operándose en ella el misterio de la encarnación por obra del Espíritu Santo. Así pues, recapitulemos estos tres cuadros que San Ignacio nos invita a contemplar en nuestra oración, en nuestros ejercicios. Primer cuadro, el estado del mundo en el momento de la venida del Señor. El segundo, cómo la Santísima Trinidad desde los cielos contempla este mundo. Y tercero, el momento de la encarnación con la Virgen María en Nazaret. Para que nos sirva a nosotros de material de meditación, centrémonos en este tercer cuadro. Las lecciones que podemos aprender, dice San Ignacio, de la encarnación. Dice San Ignacio, podemos aprender una lección de caridad, una lección de humildad, una lección de unión con Dios y una lección de pureza. Vamos a la primera lección, lección de caridad. En la gran empresa de salvar al mundo hay en Dios no ira que fulmina a rayos, ni despreocupación que se encoge de hombros, ni lamentos estériles, sino que en la empresa de salvar al mundo hay en Dios visión compasiva de las miserias humanas y amor que quiere remediarlas, llegando hasta el sumum del sacrificio. Señor, dame esta visión y esta caridad ante el mundo de hoy, que no hay por dónde cogerlo. Que yo te imite, que no me irrite, ni me despreocupe, ni me lamente, sino que me reviente a trabajar aceptando todos los sacrificios. Lección de caridad. Segunda lección que podemos aprender, la lección de humildad. Si a nosotros nos hubiera encomendado Dios esta empresa, ¿qué de planes fantásticos hubiéramos pensado? Discursos, cursillos, encuestas, muchas reuniones y mucha organización con el empleo de todos los medios de comunicación social. Prensa, radio, cine, televisión, internet. Pero Dios es desconcertante. He aquí el plan que traza San Pablo en la carta a los Filipenses. Se humilló, se anonadó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nada de discursos ni peroratas que se las lleva el viento, sino humildad profunda, humillación, anonadamiento, obediencia costosa y difícil, cruz y muerte ignominiosa. Señor, que yo aprenda esta lección de humildad y la haga realidad en mi vida, si quiero ser salvador con Dios de muchas almas. Otra lección que queremos aprender de la encarnación, la lección de unión con Dios. Y el Verbo se hizo carne, se unieron las dos naturalezas, la divina y la humana, en la única persona del Verbo, el Hijo de Dios, con unión misteriosa y divina. El entendimiento humano de Cristo se unió y adaptó al entendimiento divino para no pensar más que en lo que Él quería. La voluntad humana de Cristo se unió y adaptó a la voluntad divina para no tener otro querer que el suyo. Y toda la humanidad de Cristo se unió a la naturaleza divina con unión tan estrechísima para convertirse en instrumento de la divinidad. Señor, que yo aprenda esto. Toma mi voz, toma mis manos, toma mis pies, toma mi corazón, toma toda mi humanidad para que hagas y deshagas con ella, como si fuera tuya, lo que quieras en favor de las almas. Hemos contemplado la lección de caridad, la lección de humildad, la lección de unión con Dios. Y nos queda la lección de pureza. Dios, para ejecutar su plan redentor de salvación, necesitaba una mujer. ¿Dónde encontrarla? ¿En Roma? ¿En Atenas? ¿En Egipto, donde reinaba la reina Cleopatra? No, en Nazaret. Se fijó en una virgen sin mancilla. Su pureza y su humildad es lo que enamoró a Dios para venir a injertarse en su seno. Señor, te ofrezco mi humildad y mi pureza para ser en tus manos instrumento de salvación. Como conclusión, hay que hacer bien esta meditación que acabamos de hacer, volver sobre ella para rezarla bien. Hacerla en forma de contemplación, ver las personas, oír lo que dicen, contemplar lo que hacen, reflexionando sobre uno mismo para sacar algún provecho, como dice San Ignacio. Caridad, humildad verdadera, unión con Dios y pureza. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Apreciarlo, amarlo, defenderlo y procurarlo a toda costa. A continuación, os ofrecemos material de meditación personal sobre un tema que San Ignacio también habla mucho, que es la imitación de Jesucristo. Porque el camino no es otro que la imitación de Jesucristo. Lo vemos en la doctrina evangélica. En los evangelios está sintetizado en esa sentencia de Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Según esto, la vida cristiana, y con mayor razón la vida de perfección, implica doble disposición del alma. Renuncia de sí mismo y voluntad decidida de seguir a Jesucristo. El que quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz y me siga. Estas disposiciones se complementan y están de tal manera relacionadas entre sí que en la medida en que uno se renuncia a sí mismo, así será su acercamiento a Cristo. Este seguimiento de Cristo admite diversidad de grados según el mismo Evangelio. Pero todos los cristianos han de seguir a Jesucristo, arrancando aquel apego a las criaturas que constituye el pecado mortal. Pero esto no solamente es doctrina evangélica que leemos en los Evangelios, también es doctrina apostólica. Porque lo vemos en los apóstoles, que tantas veces habían escuchado de labios de su maestro esos deseos del corazón. Seguidme, imitadme. iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, se presentan al mundo convertidos en imágenes vivas de Jesucristo y predicando lo que manifestaban con su vida y con sus obras hasta dar la vida. Además del Evangelio y del ejemplo de los apóstoles, también tenemos el ejemplo de la vida de los primeros cristianos en esta imitación de Jesucristo. Porque para los primeros cristianos, Jesús no era un ideal abstracto. Sentían su presencia en las almas y en la iglesia. Unidos a Él, sentían correr por su corazón la misma vida de Cristo. Y para que esta vida fuera más vigorosa, se reunían, compartían la palabra, la enseñanza, se alimentaban con el cuerpo eucarístico de Jesús, el medio más eficaz de vivir en Jesús y como Jesús. Los llamaban cristianos. La palabra cristiano no se la inventaron los cristianos, fue el apodo con que los paganos se dirigían a este grupo. Los mismos paganos, los que vivían con ellos y podían observar la semejanza de su vida con la de su maestro. Todos saben muy bien que ser discípulo de Cristo no significa solamente profesar su doctrina, implica además conformar la vida con la del maestro, llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús, ilustradas con sus ejemplos y facilitadas con su gracia. El deseo de imitar a Cristo pobló de penitentes las solitarias regiones de Siria, de Libia, de Tebaida, cubrió de mártires los anfiteatros romanos y llenó de víctimas los sepulcros de las catacumbas. Conclusión de esta meditación sobre imitar a Jesucristo. Imitemos a Jesús si queremos ser cristianos de verdad. No podemos satisfacer los deseos de las almas que buscan a Dios si nosotros no le conocemos, no le amamos, no le imitamos. Cuando un pintor quiere copiar una obra maestra, comienza por estudiarla hasta en sus menores detalles: los rasgos, los perfiles, los colores, la expresión, las luces, las sombras. De este conocimiento nace la admiración, el entusiasmo, el amor, y luego a ejecutar. Todavía seguirá mirando sin cansancio, corrigiendo, retocando, mejorando el propio cuadro hasta hacerlo semejante al modelo. Pues eso mismo haz tú con Jesucristo. Esto es la imitación. Y en el último punto de meditación propuesto para hoy. ¿Qué quiere Dios de mí? En esta meditación te puede ayudar a ver claro y tomar una resolución en el problema que tanta importancia para el eterno destino de tu vida tiene. Por eso vamos a titular esta última meditación Vida de perfección evangélica. Si queremos averiguar qué quiere Dios de mí, vamos a ver en síntesis esta vida de Jesús. ¿Cuál es el fin de su vida? ¿Cuál es el fin de la vida de Jesús? Si queremos imitarle, vamos a compararnos y a meditar la misma vida de Jesús. ¿Cuál es el fin de su vida? La gloria de Dios y la salvación de las almas. Fíjate bien, no los aplausos, ni la alabanza humana, ni los altos puestos o cargos de importancia, sino solo la gloria de Dios. Vamos a decirlo en sus palabras. Yo te he glorificado sobre la tierra. Yo no busco mi gloria sino la del Padre que me ha enviado. Por nosotros hombres y por nuestra salvación descendió del cielo. Este es el fin de su vida, la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Y cuál es el alma de su vida? La caridad. Ni la envidia, ni los celos, ni las competencias, ni las susceptibilidades. Caridad que se recome al ver que se pierden las almas. Caridad que se enciende en el cielo al ver el templo profanado. Caridad que busca las ovejas perdidas. Caridad que se desvive por una sola alma, se llame Nicodemo o se llame Samaritana. Caridad en las maneras. La virtud del Señor estaba siempre dispuesta a sanarlos. ¿Y cuál es la regla de la vida del Señor? Para imitarlo nosotros también. La voluntad del Padre. No su propia voluntad, su gusto, su real gana. Voluntad del Padre que viva 30 años oculto en Nazaret, que predique solo a los judíos y no a griegos ni a romanos, y que a los 33 años suba a la cruz. Y Jesús la cumple. Voluntad del Padre. ¿Y qué medios utiliza el Señor? El sacrificio. Se humilló, se anonadó, se arrancó de su madre para la vida pública. Dormía en el suelo y llegó fatigado junto al pozo de Jacob. Murió sin nada, desnudo y en una cruz. Otro medio que utilizaba Jesús, la oración. Muy de mañana salía a orar, se pasaba las noches en oración, huía a los montes para poder orar, oraba antes de hacer milagros, oró en la agonía, oró en la cruz con muchas lágrimas, como dice San Pablo. Otro medio de su vida, el ejemplo. Os he dado ejemplo. Comenzó a hacer y a enseñar. Ejemplo de pureza, ejemplo de sinceridad. Murió por ser sincero, por decir la verdad. Otro medio, la palabra. Jesús prodigó su palabra a todas las gentes y en todos los lugares, en el templo, en las sinagogas, por los caminos, y la prodigó mucho en forma de parábolas. Vamos a recapitular esta vida de perfección evangélica que vemos en Jesús. El fin de su vida, la gloria de Dios y la salvación de las almas. El alma de su vida, la caridad. La regla de su vida, la voluntad del Padre. Los medios de su vida, el sacrificio, la oración, el ejemplo y la palabra. Conclusiones y resoluciones de esta meditación según San Ignacio. Aquí tienes una vida de perfección en la vida de Jesucristo. Dios te llama a ella, como al joven rico. Si quieres, imítala. La vocación es un don. Pídeselo a Dios con todas las fuerzas de tu alma. Nos encomendamos esta mañana a la Virgen Santísima que nos ilumine para que retomando esta meditación y deteniéndonos allí donde el Espíritu nos indique, nos ayude a ser en esta cuaresma más santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.